Estamos en línea con el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, en sus abreviaturas ANDIS, Fernando Galarraga. Le decimos muy buenos días, gracias por su tiempo, gracias por atendernos aquí en Radio Nacional Río Grande. Rosario Vázquez y quien le habla, Mari Guzmán. ¿Cómo le va? Buen día, Fernando.
Buen día, Mari. Buen día, Rosario. Gracias por el llamado. Aquí todo muy muy bien, por suerte.
Bueno, ¿dónde se encuentra?
En este momento en el partido de San Martín, haciendo unas gestiones acá en la ciudad de... en el Valle, provincia de Buenos Aires, acá.
Ajá. Usted es director de la Agencia Nacional desde fines prácticamente del 2020, justo en tiempo de pandemia, ¿verdad?
Sí, yo arranqué la gestión de nuestro gobierno primero como subdirector de la agencia desde enero del año 2020 y a partir de septiembre estuve unos meses como director interino y en noviembre ya salió mi designación definitiva como director ejecutivo y bueno, todavía estamos al frente del organismo.
Bueno, y queríamos saber acerca de este plan de promoción, de mejoramiento, fortalecimiento de los certificados únicos de discapacidad y la creación de la unidad de deportes, ¿no? Creación y cultura también de la Agencia Nacional de Discapacidad. ¿Nos puede contar un poquito?
Sí, empiezo por el final. Unidad de deporte, cultura y recreación apunta a fortalecer todas las actividades que nosotros desarrollamos en nuestro predio aquí en la ciudad de Buenos Aires, que es un predio muy emblemático para las personas con discapacidad. Fue el Centro Nacional de Rehabilitación, de aquí surgieron los rengos de Perón. Uh-huh. Se gestaron muchas conquistas para el colectivo desde este espacio, por la participación y la militancia de las personas con discapacidad. Y además es un centro de referencia en cuanto a la práctica deportiva y a las distintas actividades recreativas y culturales. Necesitábamos fortalecer todo ese espacio, mejorar las instalaciones, ampliar la propuesta, y entonces nos entendimos que había que crear un equipo y un área específica que se aborden con exclusividad y con prioridad absoluta al desarrollo de ese sector, y por eso hemos creado esta unidad con la idea de extensión también, no solo quedarnos entre las paredes de nuestra sede principal, sino también armar capacitaciones, que ya una tuvimos el año pasado, y poder darle una impronta federal también a las actividades culturales y deportivas y recreativas que nosotros impulsamos desde aquí. Ese es un poco el objetivo de la nueva unidad que se creó en estos días, justamente.
Esa lucha por los derechos de las personas con discapacidad, a usted lo lleva más de 2 décadas, porque usted lo sabe muy bien, Galarraga, usted es ciego desde los 12 años, ¿no?
Sí, justamente tengo 52, así que tengo unas varias décadas de convivir en situación de discapacidad, porque como nosotros somos 6 hermanos en mi familia.
Sí.
3 somos ciegos, así que la discapacidad fue algo que nos atravesó de toda la vida a la familia. Uh-huh. Y eso obviamente que te genera una pertenencia y una identidad particular, sobre todo quienes tenemos la vocación de pensar no solo en la situación personal, sino en nuestros pares, en las personas con discapacidad con menos oportunidades. A mí mi familia me dio la ocasión de formarme, de estudiar, de buscar trabajo. Me apoyó para mi cambio de vida a los 20 años, cuando más o menos me vine de Entre Ríos a Buenos Aires. Pero esto no es la situación más común de todas las personas con discapacidad. Hay muchas que todavía esperan acceder a oportunidades, todavía están bajo sistemas de mucha sobreprotección que terminan anulando la autonomía de las personas con discapacidad, y por eso es la necesidad de seguir propiciando una lucha y una concientización y una visibilidad de este colectivo que en la Argentina cerca de 5 millones de habitantes, así que tenemos una tarea todavía muy muy ardua por romper barreras y estigmas.
Muy importante, sí.
Fernando, se habla también que hay estigmas y algunos prejuicios que todavía continúan en nuestra sociedad argentina con respecto a lo que es la discapacidad.
Ciertamente, y no lo limitaría a nuestro país, más allá que nuestro trabajo se orienta en Argentina, pero ustedes recuerden que en 2006 Naciones Unidas tuvo que promulgar una convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, hoy suscripta por más de 160 países a nivel mundial, esa convención. Y si vos la repasás y la lees, vos ves que hay un artículo 27 que habla del derecho al trabajo, el 30 del acceso a la cultura, el 29 del acceso a los derechos políticos, hay otros que hablan de la vida autónoma, de la capacidad jurídica, son el derecho a la salud, son los derechos que tienen todas las personas, claro. Solo el hecho de ser personas, son los derechos inalienables de todas las ciudadanas y ciudadanas, de todas las personas, pero que sin embargo por la condición de discapacidad esos derechos son violados sistemáticamente en nuestro país y en muchas otras partes del mundo. Entonces, indudablemente se hizo necesaria esta convención para llamar la atención de los estados y de la sociedad en general en relación a cuál es el rol que tiene que cubrir y asumir un estado y una sociedad para derribar las barreras y cambiar esa mirada, porque ya tiene que quedar atrás esto de que la discapacidad es un problema exclusivo, una situación exclusiva o individual de la persona que es ciega, que es sorda, que tiene síndrome de Down u otras condiciones que generan discapacidad.
En docencia hay un proceso de transformación, si se quiere, digo, en el sistema educativo, ¿no? Porque muchos años docentes a lo largo de su formación no veían nada que tengan que ver con la discapacidad y eso hacía imposible pensar en una educación inclusiva. ¿Eso se fue transformando o todavía hay mucho por trabajar en ese área?
Hay mucho por trabajar todavía. Yo creo que en todos los campos las barreras y los estigmas generan muchas veces que haya resistencia a esas transformaciones. Y entonces, digo, ¿por qué no se incluye a personas con discapacidad en los ámbitos laborales? Más cuando hoy la tecnología y tantas otras herramientas permiten un despliegue de todo el potencial muchísimo más grande que en otras épocas. Y en la educación pasa exactamente lo mismo. Es un ámbito, la escuela, el ámbito de formación, que todavía tenemos que trabajar mucho. Y la buena noticia es que ya venimos desarrollando una tarea con el Ministerio de Educación, pero hemos resuelto intensificarla. Estamos trabajando en un programa de articulación conjunta entre el Ministro de Educación, Jimmy Persic, y nosotros. Y creo que eso es algo muy muy significativo, sabiendo que la tarea es enorme y que no existe ni una medida ni un paso así individual, aislado y concreto que cambie una realidad que es cultural y que tiene múltiples factores que inciden en esa situación. Pero lo importante es que comencemos a dar pasos, a avanzar más, de manera más fuerte, de manera más significativa, hacia procesos de inclusión real y efectiva de estudiantes con discapacidad en todos los niveles, más de lo que tenemos hoy.
Hay que decirlo que en la educación hay un derecho, ¿no? Hay normas que avalan el derecho a una educación inclusiva, que es la Ley 27.044, esto que tiene jerarquía constitucional desde el año 2014.
Sí, exactamente. Esa norma le dio el rango constitucional a la Convención Internacional y desde allí los estados, y nuestro estado, perdón, tiene ese compromiso y esa obligación. De todas formas, hay que instrumentar cómo se ejerce ese derecho, y instrumentar y clarificar cómo se implementan las medidas para llegar a ese objetivo de la educación inclusiva, de una educación que nos contenga a todas y todos, que pueda valerse y enriquecerse de la diversidad y que no genere situaciones tan traumáticas o tan desagradables como la que se vivió hace pocos meses aquí en la escuela del conurbano bonaerense, donde las autoridades decidieron no renovarle la matrícula a 7 chicos y chicas con discapacidad por la sensación de que le bajaban el nivel académico a su establecimiento. Entonces, estas cosas no pueden pasar en la Argentina del siglo XXI, donde ya tenemos una convención y donde tenemos un gobierno que viene impulsando con muchísima fuerza la priorización y la visibilidad y las políticas para las personas con discapacidad.
¿Se pudo solucionar? ¿Las matrículas se le fueron dando a estas familias?
Mira, ese colegio finalmente, ante el repudio social que recibió, ante las sanciones que el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires impulsó, directamente decidió cerrar sus puertas y este año no abre para nadie. Uh-huh. Que esta situación generó, detonó, digamos, la situación de todas las personas que enviaban a sus hijos allí. Así que ese colegio, que era el colegio Magno de acá de Pilar, dejó de funcionar. Y yo creo que es una buena noticia, porque en definitiva, si van a educar a hijos, hijas, chicos y chicas sin discapacidad, pensando que los chicos con discapacidad son un estorbo y son una molestia, mejor que nadie mande ningún estudiante a esa escuela.
Uh-huh. Fernando, bueno, todavía estamos en verano, y recientemente han aprobado estas colonias de vacaciones para niños con discapacidad, que van a funcionar en verano y también van a funcionar durante los recesos invernales.
Sí, esto fue, en realidad arrancamos en el mes, el principio de enero, el 2, uh-huh. 2 de enero ya arrancamos con la colonia de verano aquí en nuestra sede. Y que fue, está terminando, la semana que viene es la última ya semana, una experiencia muy, muy, muy rica, de la cual aprendimos mucho, porque es la primera vez que la agencia como organismo nacional implementa en su sede, que nuestra sede es un predio enorme de 4 hectáreas, tiene piletas, tiene gimnasio, tiene verde, tiene juegos, tiene cancha de fútbol, de básquet, tiene parrillas, es un complejo enorme y muy grande, que la verdad que no estaba bien aprovechado. Entonces nosotros sentíamos que, por eso creamos el área de deporte, por eso impulsamos que pudiéramos poner todo esto a disposición de niños y niñas con discapacidad, que muchas veces tienen dificultad con su familia para insertarlos en otras colonias de vacaciones, y hicimos esta primera experiencia, porque es la primera vez que lo hacemos, y la verdad que estamos terminando unas semanas muy ricas, de aprendizaje, de emoción, de vivencia. Vimos la alegría y la emoción de las chicas y chicos jóvenes con discapacidad que han venido, y muchos se han metido a la pileta por primera vez en su vida. Y realmente saber eso para nosotros es una ya valió la pena todos los esfuerzos, todo lo que nos peleamos internamente en la agencia para implementar cosas nuevas, que siempre cuesta, y sin embargo la sonrisa y la alegría de todos esos chicos y de sus familias que nos acompañaron y que confiaron, paga cualquier esfuerzo que uno tenga que hacer extra para impulsar todas estas cosas.
La última de mi parte, ¿qué se debe hacer, qué tenemos que hacer las familias cuando hay un problema con el proyecto de inclusión de una hija, hijo, y en cualquier área? ¿Cuáles son las vías? ¿Cómo tengo que reclamar? ¿Qué hago?
Mira, vos sabés que la agencia tiene un área de orientación y derivación, que se llama Orientando Derechos, justamente, hay un equipo ahí de letrados y de expertos, expertas que manejan mucho la temática y que está a disposición a través de nuestro WhatsApp o a través de un mail. Después hemos acordado con la nueva titular del INADI, que es mi compañera Greta Pena. Ella fue subdirectora de la Agencia Nacional de Discapacidad conmigo hasta marzo de este año pasado, después de pasar por el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Ahora el presidente le confió la titularidad del INADI, y vamos a generar una articulación que no habíamos podido impulsar antes, lamentablemente, pero que queremos aprovechar al máximo este año para hacer del INADI y de la agencia dos organismos que caminen juntos para luchar contra la discriminación hacia las personas con discapacidad, que es de lo que estuvimos hablando todo este rato con ustedes. Así uh-huh. que seguramente vamos a profundizar las líneas de acercamiento que hay para la gente, vamos a mejorar la comunicación, porque a veces una persona con discapacidad trata de hacer una denuncia y no hay personal formado o capacitado para recibir esa denuncia, porque no conoce de la temática o porque directamente no maneja o no hay ningún sistema alternativo de comunicación. Entonces, son muchas cosas las que tenemos que revisar para que la situación de denuncia por cualquier situación de discriminación, de falta de ajustes razonables, de falta de oportunidades por distintos temas, no se puedan registrar. Eso vamos a mejorar mucho en este año, por suerte.
Así es, Fernando. Bueno, Fernando, te agradecemos muchísimo esta comunicación con Radio Nacional Río Grande y te deseamos que tengas un excelente día.
Un abrazo grande para ustedes. Les cierro solo con un apunte, que es sí. Que las próximas semanas se va a emitir una resolución para prorrogar el vencimiento de los CUD, de los Certificados Únicos de Discapacidad, mientras se implementan las nuevas medidas que van a eliminar directamente la fecha de vencimiento. Se va a reemplazar eso por un nuevo proceso que tiene que ver con la actualización. Pero para que nadie pierda prestaciones y derechos que derivan del CUD, la próxima semana se va a emitir esa resolución que involucra a los certificados que vencieron en 2022 y vencen en 2023, para nosotros tener el tiempo de desarrollar la plataforma y todo lo demás en ese sentido. Así que quería llevar esa tranquilidad. Muchas gracias, chicas, por la llamada.
Excelente.
Un abrazo, muchas gracias.
Estábamos en comunicación con Fernando Galarraga, director de la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS.